es un podcast de Ibero90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y el Terror Latinoamericano.
El género de terror es uno de los más antiguos en la historia del séptimo arte, con algunas de las películas más clásicas de la historia perteneciendo a este género, como Psycho, El Resplandor o El Exorcista. Y aunque no haya debate alguno sobre qué tan importantes son estas películas para la historia del cine, tampoco hay debate sobre cómo el cine de terror popular ha sido principalmente desarrollado en Hollywood. Hasta hace unos años que el cine de terror latinoamericano empezó a ganar más terreno gracias a su creatividad casi incomparable y a una calidad que demuestra un entendimiento y pasión muy fuerte por este tipo de historia. Esto es El Cine y el Terror Latinoamericano. Toma uno.
Lo que se quedó atrás está atrás. ¿Pensás en eso?
Sin duda alguna, una pregunta importante para encontrar los títulos que formarán la lista es: ¿qué películas de terror producidas en Latinoamérica en los últimos años han demostrado el potencial que tenemos para contar historias frescas, con una calidad de producción incomparable? La verdad es que hay una respuesta que destaca mucho más que cualquiera de los otros ejemplos que hablaremos más tarde. Y esa es La Llorona de 2019 por el director de cine guatemalteco Jairo Bustamante. En una excelente modernización de la leyenda mexicana clásica, Jairo y su coescritor Lisandro Sánchez usan esta misma como una potente metáfora para abordar temas profundos como la justicia, la culpa colectiva y el trauma histórico del genocidio guatemalteco. Incluso le ganó a Guatemala el único premio del Festival de Venecia que tiene. Este fue el premio a mejor director en la sección Giornate degli Autori, Jornada de los Autores.
Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos.
El entender el sacrificio que es convertirse en madre es algo que varias directoras y directores han explorado con el cine de terror durante décadas. Desde ejemplos tan de antaño como Rosemary's Baby hasta Titán de Julia de Cournot, el tratamiento que la directora de cine mexicana Michelle Garza Cervera le da a esta narrativa en su ópera prima como única directora es uno de los más únicos. Jugando con la iconografía y el sonido que provoca al romperse un hueso, Huesera hará que te retuerzas de incomodidad y dolor por lo bien manejado que está cada aspecto técnico para provocar ansiedad en la audiencia. Esta película tuvo tanto reconocimiento cuando salió que le consiguió a la directora la oportunidad de empezar a trabajar con algunas de las estrellas más grandes del género en los últimos años. Maika Monroe en su siguiente proyecto, que se estrena este 30 de octubre.
Mi papá me había dicho que no hiciera ruido. De pronto escuché un disparo bien cabrón, ¿sabes cómo? Como cuando te dejan ese sonidito de ti. Luego corrimos a buscarlo. Y ahí estaba el venado tirado ya.
Hay varias cosas que cualquier cineasta mexicano tiene en su bucket list, como que alguno de los tres amigos vea tu proyecto. Pero hablando específicamente de terror, que la reacción de Guillermo del Toro sea llamarte un maestro es algo que la mayoría solo puede soñar. Pero ese sueño se le hizo realidad a Amat Escalante con su obra La Religión Salvaje. Esta es una película que de verdad te va a dejar inmóvil en tu asiento durante horas, si no es que días, después de que acabe en lo que intentas comprender que acabas de ver. Con un guión que no le teme a enseñar los peores lados de la humanidad y con un elenco que lo deja todo atrás para inmergirse en estos complicados personajes, definitivamente es la película más loca de la lista.
Estás asustando a mi familia.
¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él!
Esto va a ser un infierno.
¡No! El cine argentino lleva décadas destacándose como una de las fuerzas más fuertes de producción que salen de Latinoamérica. Pero dentro del género de terror hay un nombre que destaca dentro de este hermoso país, Damián Rugna. Con más de 3 largometrajes bajo el cinturón, Damián ha demostrado ser una voz imponente en este género, específicamente con su película Cuando acecha la maldad, que fue seleccionada para representar a su país en la entrega número 95 de los premios Oscar. Con una narrativa que se va desenvolviendo poco a poco, enfrente de los ojos de la audiencia, este road trip te llevará a lugares que nunca podrías adivinar. Pero como la mayor parte de esas películas nos enseñan, no es el destino, sino el camino y lo que sufrimos llegando ahí.
Hola, esto es el cine y el terror latinoamericano. Platicamos de un género cinematográfico, Dana, Carlos, Fernando, que parecería estar dominado y pertenecerle exclusivamente al mainstream de Hollywood, pero no es así. No solo en años recientes, sino con una tradición narrativa Dana que data de muchísimos años, de siglos, me atrevería a decir, y de una riqueza en leyendas que son propias de nuestra cultura.
Sí, así es, More. Yo la verdad concuerdo mucho con lo que dices. Creo que pertenece demasiado a Latinoamérica el género del terror, sobre todo por este tema de las leyendas. De hecho, muchos de nosotros las escuchábamos desde pequeños y además de escuchar las leyendas, consumíamos este cine de terror, ¿no? Lo hemos platicado algunas ocasiones acerca de cómo es que cada fin de semana en los cines de México, de Latinoamérica, se estrena una película de terror y termina en el top 10 de la taquilla. Entonces, yo creo que a quien le pertenece el terror es a quien lo consume. Entonces, en este caso, yo creo que para nosotros sí es demasiado y sí nos pertenece demasiado de esto.
Sí, revisar la cartelera semana a semana en el proyecto que implica el cine I nos ha llevado a ver esto y a ver que se producen en muchas latitudes películas que tienen que ver con esta cultura del terror, del horror, pero también a darnos cuenta de que resulta ser algo como mucho más cercano y algo muy propio del mexicano, estando cerca de noviembre y del Día de Muertos. Hay una relación con ese otro lado, Carlos, con ese inframundo, con ese lugar que parecería más oscuro, que es orgánica y natural en México y en Latinoamérica.
Yo creo que el terror funciona como un gran género para crear catarsis. No sé por qué el mexicano tiene no sé si sea el morbo, no sé si sea por algo cultural, pero yo creo que, pues bueno, sea bueno o malo, el contenido, el terror se sigue haciendo. Yo en lo personal mío me acuerdo que de las primeras cosas que yo vi desde pequeño de terror fue un CD que venía La Hora Marcada, de 1988. Yo me acuerdo que yo veía esto. A mí sí me daban mucho miedo. Yo creo que si los vuelvo a ver hoy en día, yo creo que son esta serie de relatos de misterio, de terror, que como de fantasía. Pero algunos son buenos, otros son malos. Pero se me hace muy curioso porque hasta unos años después vi en el CD que fue este proyecto, La Hora Marcada, en donde incursionaron en el género de terror cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, hasta el Chivo Lubezki hizo la fotografía. Y quién pensaría que se adentraron con un proyecto de este estilo en 1988. También está muy padre ver cómo esto se traduce a algo contemporáneo, porque ya salió La Hora Marcada de 2023, creo, donde hay episodios dirigidos por Michel Garza Cervera o Isaac Svan, por ejemplo.
Sí, una serie de televisión, como bien dices, de las últimas décadas del siglo pasado, que alrededor de un edificio contaban historias con ciertos elementos paranormales que podríamos conectar con seriales televisivos de la época. O proyectos ideados para la televisión como el Decálogo de Kieslowski, por ejemplo, o series como La Dimensión Desconocida o como, Amazing Stories, ¿no?
Black Mirror.
Después también tuvieron, y ahora con Black Mirror. Pero si te pregunto por una película o por un primer contacto, Fernando, de cine latinoamericano de terror, ¿tú cuál sería alguna de esas primeras memorias?
Uf, primer contacto que se me, a lo mejor y que se venga a la mente podría ser, a ver, hace rato estaba diciéndole cosas a Ana, pero pues así, la primera película, o sea, hablaba en español, de terror, Rec, o sea, la recuerdo, digo, no entra en lo del terror latinoamericano, pero también pues esta película de Más Negro que la Noche, sí tengo el recuerdo de haberla visto, chico con mi mamá, y luego esta frase de la de esta persona que creo que era la que vivía en la casa, que decía más negro que la noche, y luego salía de que el gato negro, muy emblemático, ¿no? Porque a final de cuentas creo que el terror latinoamericano surge también en parte de tradiciones muy locales o historias muy locales, y también digo, ya incursionando más en lo moderno, pues Desaparecer por Completo es una de las películas que más me gustan, que justo sigue una persona que está desapareciendo por una maldición que es vieja, de una vudú, chamán, no sé. Pero sí, eso creo que podrían ser mis primeras incursiones. No, y bueno, también estas películas de fenómenos de película de género animado como La Linda, La Nahuala, La Llorona. O sea, películas precursoras que a mí sí me tocó verlas en la escuela y que era de que, no, es que la de La Llorona me da mucho miedo. No, la de La Nahuala da más miedo, la del Chupacabras también.
Y que justo como dices, o sea, involucran esta parte de la cultura que siento que tiene muy como local. México en este caso, sí. ¿No? Por ejemplo, yo, la verdad, justo como de este tema, recuerdo mucho mis primeros acercamientos al terror con películas como Chabelo contra los Monstruos, Santo contra las Momias de Guanajuato. Yo tenía por ahí una amiga que íbamos seguido a su casa y su abuelo nos ponía estas películas, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa parte del terror y yo lo veía. Esto como que me generó más amor hacia este género del terror, ¿no? Ver figuras justo como El Santo, como Chabelo, dentro de estas películas, como que de cierta forma sentí que estaba más arraigado a nuestro país como tal, como a nuestra gente, no tanto como algo muy externo. Yo no lo concebí tanto como algo muy hollywoodense, muy alejado a nosotros, sino siento que el terror está muy arraigado a la cultura mexicana.
¿Te reconoces como fan del terror?
Sí, 100%.
¿Y lo has consumido desde...?
Sí, desde chiquita. Yo me acuerdo de este mismo género como de películas de terror, específicamente de México. El libro de piedra de Carlos también Enrique de Taboada. ¿No? Yo me acuerdo mucho que yo veía así como en la tele con mi mamá y fue de las primeras veces que una película me dio mucho miedo. Me acuerdo que yo veía como que esta escena donde Hugo, que es el niño, que sí, el niño de piedra.
Que da miedo.
Ajá, me daba mucho miedo. Yo me acuerdo que había una escena justo donde va, no recuerdo quién era, pero va alguien en el carro y va flotando como atrás de él. Entonces a mí me surgió mucho miedo de voltear por las ventanas en el carro, yo sentía que el Hugo iba ahí volando al lado de nosotros. Entonces, siento que ese fue como mi primer acercamiento al terror, que sí me causó terror.
Tocayo.
More, yo, o sea, diría que hablando un poco de esto de mi acercamiento al terror, que sí me causó terror, no es una película mexicana, pero Los Huéspedes, bueno, los Huéspedes de Shyamalan, o esta película de los abuelos que acogen a sus nietos, esa diría que fue, o sea, la primera vez que dije, wow, esto para mí es pánico, porque ¿de qué pánico? No vaya a ser que mis abuelos.
Bueno, yo regresaría a cerrar después de las dos menciones, tanto la tuya, Fernando, como la de Dana, a hablar un poquito del más importante director de cine de terror que tuvo México el siglo pasado, que es sin duda Carlos Enrique Taboada, reconocido por muchos expertos alrededor del mundo como uno de los mejores de la historia, que a Más Negro que la Noche y El Libro de Piedra se le suman otras tres películas que son fantásticas, Veneno para las Hadas y Hasta el Viento Tiene Miedo 2. Es una tetralogía de películas que tienen además versiones posteriores, que tienen revisitadas por diferentes lugares, ¿no? Y que, que pusieron a Taboada en un espacio muy particular. Hay un libro muy interesante, monográfico, sobre su figura, que se editó hace unos 8 o 10 años. Y basta meterse a investigar un poco para saber que hay cátedras en universidades en Europa que revisan su obra y que lo ponen en un lugar que justamente merece, como uno de los directores de terror más importantes de la historia. Esto es el cine y el terror latinoamericano. Continuamos.
Lo más emocionante de que poco a poco vaya generando más desarrollo este género en Latinoamérica no es que proyectos como los ya hablados ganen más reconocimiento, sino que también las oportunidades que esto le da a sus autores.
Había una vez dos niños quienes vivían con su padre leñador y su madrastra cerca de un espeso bosque.
¿Qué harías si durante un apocalipsis zombie tus papás desaparecen y te quedas a cargo de tus dos hermanos menores? Pues justo eso es lo que vemos desenvolverse en el quinto largometraje del egresado de la Ibero, Isaac Svan, titulado Párvulos, hijos del apocalipsis. Con una hermosa historia que junta el terror del final del mundo, el interés romántico, la familia, los cultos y hasta los zombies, esta es una historia que tiene un algo para todos.
Me mudé a un departamento embrujado. Voy a documentarlo todo. Se vienen más videitos.
Jason Blum, de Blumhouse, se ha convertido en uno de los productores más exitosos de Hollywood en las últimas décadas. Y esto fue gracias a que entendió el potencial que tiene este género que tanto amamos, pero tanto nos asusta. Con más de 150 proyectos bajo su cinturón, tanto para la pantalla grande como para la televisión, Blumhouse vio el potencial que tenemos en Latinoamérica. Por eso es que este mismo año anunció en la CCXP México que ya habían producido una película en México a escondidas del público, y que esta saldría a finales de octubre de 2025. Esta obra sorpresa lleva como título No me sigas y cuenta la historia de una wannabe influencer que por intentar fingir un ritual en su departamento para ganar followers termina dejando entrar a una entidad maligna.
Es el terror que habla de temas sociales. O sea, por cada otra del conjuro llega un Jordan Peele y hace Get Out y de repente llega un Ari Aster, que ya hablamos de él, un Robert Eggers.
Todos estamos familiarizados con mínimo una historia del papá del miedo moderno, Stephen King, quien ha prestado sus historias, principalmente novelas, a que sean adaptadas a diferentes tratamientos de adaptaciones, como lo son películas, series de TV, obras de teatro, etc. Más de 100 veces. Pero durante el mes de septiembre se anunció que por primera vez una de estas adaptaciones estaría encabezada por un mexicano. El previamente mencionado Isaac Svan va a estar adaptando una historia titulada Rat, que forma parte de un libro de varias historias titulado If It Bleeds. Aunque aún sabemos muy poco de esta producción, mínimo sabemos que está en las manos correctas gracias a que junto a Svan están involucrados el productor detrás de clásicos modernos como The Witch y The Lighthouse y el productor de la aclamada serie de Mike Flanagan, Midnight Mass.
¿Qué le hacen a los que se llevan?
A los plebitos se los llevan quién sabe dónde.
Te está buscando y te va a encontrar.
Envuelve, en 2017, Isa López construye un relato profundamente original que combina la crudeza de la violencia en México con la sensibilidad mágica de un cuento oscuro. La película sigue a Estrella, una niña que, tras quedar huérfana en un contexto marcado por el narcotráfico, descubre que los fantasmas de su madre y de otras víctimas la acompañan en un viaje doloroso pero lleno de resiliencia. López entrelaza con maestría lo fantástico y lo realista, ofreciendo una mirada desgarradora a la infancia perdida en medio de la guerra contra el crimen, pero sin renunciar a la poesía visual ni a la ternura de sus protagonistas. El resultado fue un fenómeno de crítica y festivales que colocó a López como una de las voces más poderosas del cine de género en América Latina, con reconocimientos en certámenes internacionales y el elogio de figuras como Guillermo del Toro y Stephen King, quienes vieron Envuelven una obra capaz de redefinir lo que el terror latinoamericano puede alcanzar.
Seguimos hablando de cine, terror y Latinoamérica. De mí se burlan muchos amigos cada que utilizo esta palabra y me dicen que Latinoamérica no existe. No estoy de acuerdo yo con ellos. Me parece que tenemos un montón de cosas en común con los países que fueron colonias o que tuvieron un dominio español o portugués, de lo que hoy está en la frontera natural que marca el río Bravo y que hace algunos años estaba más arriba, ¿no? Hasta abajo del continente, ¿no? Y hay muchas miradas y muchas aproximaciones alrededor de este terror y de este mundo. Recientemente el Festival de Cine de Morelia abrió con la más reciente película de Clever Mendoza Filho, que se llama El Agente Secreto, pero yo recuerdo mucho y me parece un ejemplo clásico, fantástico de cine de terror latinoamericano, su película anterior, que es Bacurau, ¿no? Que es un western posapocalíptico de terror con ciencia ficción y marcianos y cosas rarísimas, que me parece que es una muestra clara de cómo también se le puede entrar a esta manera de contar historias desde un lugar distinto, lleno de sincretismo, lleno de realismo mágico, lleno de cosas sobrenaturales, que no son, Dana, las leyendas anglosajonas y no son las leyendas europeas, o celtas, o de lugares distintos que hablan de ese otro mundo, justamente por ello, precisamente, me parece que también el cine norteamericano o de la visión dominante ha volteado hacia México y ha abrevado y tratado de llevarse cosas, ¿no? Ahora también en las cortinillas del Festival de Cine de Morelia al inicio había unos juegos bastante interesantes de ver Michoacán y cómo había sido retratado en diferentes películas mexicanas o del mainstream, y de pronto, ¡prum!, ahí en medio de todo se aparecía Coco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas más recientes, títulos, detonadores que brincan en tu cabeza como gran consumidora del terror.
Pues justo una película que mencionó hace un momento mi querido Fernando Gaziola, que es Rec, una película de 2008. Y esta película me acuerdo que fue de las primeras que yo vi que eran como una parte de esta, como un tipo falso documental, es como un reportaje. Y aunque no es una película latinoamericana, la asocio mucho como con este lado, porque la mayor parte de sus espectadores fueron personas en Latinoamérica, ¿no? Y de hecho se volvió como una película de culto dentro de la gente amante como de este lado de los zombies y todo esto. Entonces yo recomiendo muchísimo esta película. Igual fue de una de las películas donde cuando yo la vi de pequeña lloré así del miedo. Entonces la recomiendo mucho, es muy muy buena.
Bueno, estos primeros recuerdos y luego ver cine de terror en tu idioma, que esa es otra cosa, sí, que también importa. En este caso en concreto ampliaríamos un poco a Iberoamérica el asunto. Trabajo de Jaume Balagueró, uno de los responsables de REC, que después se desdobla, lo platicábamos también fuera del aire, en Mientras Duermes, ¿no? Esta otra película terrorífica con Luis Tosar, ¿no? Y Marta Tura, y que conecta, Carlos, contigo de una manera distinta, ver que estas historias se están contando en tu lengua y luego en tu país, en la carretera. Digo, yo pienso en Kilómetro 31 y sí, pienso en como en muchas cosas que dices, esto sí es como mío, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que estaba en Blockbuster a mis 8 años.
Ole.
Vi un póster, bueno, el DVD, que tenía la portada de un ojo negro y decía Kilómetro 31. Y yo, mamá, ¿me puedo llevar esta? Y me la terminé llevando a casa y me acuerdo que fue una experiencia que, pues, aterradora, este hecho de poner una película como en la carretera mexicana con fantasmas en tu idioma. Yo creo que sí lo hizo, pues, mucho más cercano. Y, pues, bueno, esta película, pues, también tuvo mucho éxito dentro de lo que entendemos como el cine terror mexicano, contemporáneo, vaya. Pero, pues sí, esta fue una coproducción también mexicana-española. Entonces, aquí ya nos acercamos más como a México, pero pues también es muy interesante ver cómo compartimos estas historias y estas ideas con también Iberoamérica. Y pues sí, también cuenta con actuaciones increíbles. Ya después, ya viendo el elenco que cuenta con Luisa Huertas o también Fernando Becerril, pues yo creo que pues sí fue una película que significó mucho en su tiempo y pues ya sacaron hasta la secuela.
Y tiene sentido, tocayo, hablar de Latinoamérica cuando autores chilenos como Alejandro Jodorowsky se vienen a refugiar acá y filman aquí, seguramente, al menos desde mi perspectiva, lo más relevante de su filmografía.
Sí, More, porque bueno, está hablar de Alejandro Jodorowsky es para mí uno de los autores cineastas más peculiares, este inventor de su propia ciencia, psicomagia, y que ha hecho clásicos como El Topo, La Montaña Sagrada, precursora de grandes autores, y Santa Sangre. Esta película es para mí un referente, una de mis películas favoritas, y es un referente pues de terror, de como clases del comportamiento humano, una película muy terrorífica, y que es para mí un ejemplo, porque también, o sea, en las escenas iniciales tiene por ahí unas como partes de un como carnaval en una iglesia y luego como que la queman, tiene ahí por ahí gente de sectarios, y sí es un ejemplo muy destacable esta película.
Sí, me llama mucho la atención, digo, con la diferencia de edad y de generaciones que tenemos. A mí es seguramente la película que más me gusta de Alejandro Jodorowsky. Me parece que es una película como muy de las tripas y muy de sensaciones y viscerales. Las otras películas que tiene, siendo interesantes y habiendo propuesto cosas que en muchos casos podrían resultar o resultan innovadoras y transgresoras, me parece que Santa Sangre es como un vómito muy poderoso y muy, muy perturbador, que se te mete directo al subconsciente y que no hay modo de sacarlo de ahí, ¿no? Con escenas gloriosas, poéticas, brillantes y otras bastante decadentes y obscuras, una turba comiéndose a pedazos un elefante que tiran en una barranca, ¿no? Una mujer, la protagonista femenina de la película, a la que le cortan los brazos en una escena llena de violencia y de cierta poesía también, ¿no? Me llama mucho la atención lo bien que además fue recibido y aterrizó un artista y un personaje como Jodorowsky en una sociedad, en un espacio, en una cosmogonía como la mexicana, ¿no? Creo que también las películas recientes que hizo después en Chile,
Poesía sin fin,
financiadas
la realidad
en buena parte por capital francés, no están a la altura ni tienen como por lo menos la potencia, ¿no? Y la trascendencia que tiene Santa Sangre.
Sí, claro, porque bueno, estas películas ya están un poco recapitulando sobre la vida de Jodorowsky y en la
dictadura.
Son un
poco más un testamento, son más reflexivas. Ajá, reflexivas. Y Santa Sangre es así como, ¡ay, les va!, ¿no?
Y a mí, por ejemplo, a mí un documental que me gusta muchísimo es Jodorowsky's Dune, que es este documental que habla de lo que iba a ser la versión de Dune de Alejandro Jodorowsky con Salvador Dalí, como Paul, creo que no sé si él iba a ser Paul, pero iba a meter mano en los diseños, se supone que cada planeta iba a estar musicalizado por una banda y la iba a hacer Pink Floyd, iba a ser un trabajo ambicioso, cañón.
Que eso me lleva en tiempos en los que Guillermo del Toro va a estrenar su Frankenstein, a los orígenes de la carrera de este cineasta mexicano con la invención de Cronos, ¿no? Con este cuento de terror gótico, de un personaje que a través de un artefacto busca conseguir la eterna juventud, ¿no? O a lo que hizo con Capital Español y con el apoyo de los Almodóvar en España con El Espinazo del Diablo, que me parece otro gran clásico que si bien se rodó en España, sí podríamos hablar de él como cine latinoamericano o iberoamericano, también en la lógica de que la película estaba concebida y el guión estaba escrito para que se rodara en México y se ambientara en la Revolución Mexicana. Y al final, por asuntos precisamente de presupuesto, la película terminó ambientándose y teniendo como telón de fondo la Guerra Civil Española.
Y que para Guillermo del Toro, él la considera como su primera película, porque él dice que Cronos no pudo hacer lo que quería y bueno, Mimic estuvo bajo la presión de la industria hollywoodense sí, sin duda un clásico. Y también bajo esa línea sobre la guerra civil, me acabo de acordar de esta película del el espíritu de la colmena de Víctor Erice, que tiene por ahí esta escena de Frankenstein, de una niña descubriendo el cine de Frankenstein. No, este fue un parecido entre la guerra civil española, Guillermo del Toro, Frankenstein.
Sí, y bueno, ya nos abrimos a Iberoamérica desde REC, entonces podemos acabar aterrizando en esto, con una niña actriz que debuta en esa película, Ana Torrent, que aparece en la más reciente película de Víctor Erice, que es Cerrar los ojos, ¿no? Un abrevadero enorme de títulos y de diferentes posibilidades. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, el trabajo de Andrés Kaiser en Feral, una película que juega con la idea también del pietaje encontrado, el material que existiría ahí de la vida real, ¿no? En un estilo de el proyecto de la Bruja de Blair mexicano, muy interesante. O cosas de terror animadas como la espléndida película chilena La Casa Lobo de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que es una película aterradora, pero que está contada desde esta técnica que pues sirve para hacer películas de todos los géneros, que no se nos olvide que la animación es una técnica y no es un género en sí mismo. Muchísimas gracias por estar en este programa. Participaron Dana Sotero, Fernando Gaxiola y Carlos Sierra. El guión fue de Emiliano Soto Hey. En la producción, Aldebarán Abraham, Daniel Maldonado y Ekaterina Sicardo Reyes. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.